Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, nuestro programa del Centro de Información de Medicamentos y el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Ya escucharon ya la primera parte tan interesante de nuestra colega Marta Milena Silva, egresada de la Universidad Nacional de Colombia desde Ámsterdam, donde se encuentra en este momento haciendo sus estudios postdoctorales, y encontramos una descripción muy interesante de vida de una farmacéutica en búsqueda de el sentido de la profesión misma y hasta dónde la llevó, y lo que debe ser ese contexto cultural, esa razón de ser de la necesidad social y la búsqueda de la respuesta, que a veces se opaca y se aplasta, como en todas las profesiones de la salud, por la hegemonía y la imposición del modelo biomédico. Ese es más o menos el contexto que hemos tratado de construir con Marta Milena. Marta Milena, otra vez bienvenida a la radio de la Universidad Nacional, y muy agradecidos por este tiempo que nos estás dedicando a reflexionar sobre estos temas tan interesantes alrededor de las profesiones de la salud y de, particularmente de nuestra profesión farmacéutica.
A ti, Ilvar, muchas gracias por llevarme a Bogotá en estos momentos, tan lejos y tan cerca. Sí. Qué ilusión estar allá.
Sí, muy bien. Sí, por suerte tenemos estos medios de comunicación que nos acercan, ¿no? Y así alivian un poco este distanciamiento social al que nos vemos obligados. Si te parece, comencemos con el tema propuesto, lo sociocultural, lo farmacéutico, que ya abordaste tú desde la perspectiva contextualizada de la medicalización, la medicamentalización, particularizando. Lo que hablábamos un poco de lo sociocultural y lo farmacéutico, particularmente en esta situación de distanciamiento social.
Sí, esto pues ha abierto muchas, o sea, dice mi compañero del grupo de farmacoterapia social de la Universidad de San José de Zaragoza, dice Manuel Machuca, que esta crisis ha roto las costuras de lo que estaba unido con hilitos muy débiles, ¿no?
Sí.
Y hay las costuras que se han roto, tienen que ver con toda esta, con la ruptura de la red que nos soporta para resolver nuestra vida cotidiana en términos de salud y enfermedad, ¿no? O sea, realmente la red social no solo es el apoyo, sino es como brindar cuidado, se rompe. Es dramático porque se rompe la forma de brindar cuidado, o sea, se rompen todos nuestros procesos de cuidado asistencial, se rompe nuestro anhelo de encontrar la experiencia farmacoterapéutica, entender la experiencia farmacoterapéutica del otro, el cuidar se vuelve un problema porque el otro es nuestro enemigo, el infectado, ¿no? O tengo que alejarme del otro, me genera peligro, ¿no?
Sí.
Entonces es dramático porque ya vivíamos en una sociedad individualizada, ya vivíamos en una sociedad inequitativa, desigual, ya vivíamos en una sociedad con muchas clases sociales, ya vivíamos en una sociedad con los individuos aislados emocionales y psicológicamente, pero esto lo complica mucho más, ¿no? Esto lo complica mucho más porque la red que compensaba o que hacía resistencia era las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones terapeutas, profesionales de la salud, pacientes, y llegó un momento en que esto se convierte en un riesgo para todos. O sea, relacionarte es un riesgo, ¿no? Y esto tiene un trasfondo sociocultural que yo creo que no estamos empezando a vislumbrar todavía, ¿eh? Yo creo que hasta ahora estamos como en el shock, ¿sabes? De que estamos adaptándonos a que no puedo salir, a que no puedo hablar con las personas a una distancia, que tengo que usar una mascarilla todo el día, me duelen las orejitas de tener un caucho ahí todo el día, pero esto viene algo más grande, porque nos ha roto las costuras de lo que era débil, ¿no? Sí. Y por ahí estamos.
Sí. Y tú que conoces también Colombia, sus inequidades profundas, las características, por ejemplo, del trabajo, la reforma laboral del año 2002, en el cual la gente solamente tiene trabajo inestable, ocasional, eventualmente trabaja, y hay un gran porcentaje de nuestra población que vive del día a día y nos coloca en una situación todavía más dramática. Yo en las clases de salud pública les he invitado a mis estudiantes a reflexionar que, por ejemplo, cuando uno intenta concebir y definir salud y enfermedad, pues es un concepto complejo que incorpora, involucra otros derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Y tú seguramente has visto las dramáticas noticias de Bogotá, el centro de Bogotá, donde hay gente que busca el día a día y tiene la oportunidad de pagar una noche de una cama en unas condiciones precarias, y esta situación tan dramática, imprevista, que se presenta, pues puso a flote todo eso que tú estás describiendo, de colocarnos en ese distanciamiento y en esa situación que generan un nuevo problema, el problema social que vendrá, ¿no?
Los problemas, yo fui prestado, pero se recrudecen, y con crueldad con los más vulnerables, ¿no? Porque estaban ya, pero cuando hablan de normalidad, me llama mucho la atención esa palabra todos queremos ser normales, pero nadie es normal, porque en el fondo la normalidad es una imaginación. Eso existía, lo que pasa es que ahora lo notamos, porque mandas a confinar a alguien que no tiene casa, no tiene sentido, ¿no? O sea, sí. Cuarentena, los que no tienen casa, ¿dónde hacen cuarentena? Son paradojas absurdas, ¿no? O vamos a darles un auxilio para alimentación, pero no está registrado en una base de datos porque nunca has aportado al sistema de seguridad social, ¿no? Sí. Hay unas paradojas terribles que dan risa para no llorar, ¿no? Que son realmente trágicas, ¿no? Yo creo que los determinantes sociales en salud ya los definía la OMS, ¿no? Como todas esas circunstancias que rodean, ¿no?, a las personas, ¿no?, en su vida social, que definen, por eso se llaman así, la salud, ¿no? Y la salud pública ya los consideraba, ¿no? Ya los consideraba y ya los hemos estudiado, y pues digamos que la inquietud humanizante y humanizadora de las ciencias de la salud es justamente, pues, porque vemos profesionales de la salud que los vemos como centrales en la resolución de ayudar a nuestros pacientes en nuestro proceso de salud, atención, salud, enfermedad, atención, prevención. Están los determinantes sociales ahí, siempre, ¿no? Constantes, ¿no? Y sabemos cómo ejercen su influencia o cómo operan en determinadas personas, ¿no? Entonces, en Latinoamérica en concreto, es un caso de estudio aparte. Aquí yo soy en el Centro de Estudios Latinoamericanos, y Latinoamérica es un caso de estudio aparte por la inequidad. Sí. O sea, no podemos compararlo ni con África. Latinoamérica tiene que estudiarse aparte, porque la inequidad social es tan grande que cualquier traslado de un modelo europeo o norteamericano no tiene cabida, porque no es un modelo en el que le aplican las fórmulas que resuelven problemas a quienes lo mandan. Entonces, todo esto para decir que estas realidades ya existían, y que esta crisis lo que hace es que las lleva a la superficie. Sí. O sea, emergen con crueldad, emergen con fuerza, y las vulneran a los débiles, a los mayores, a las personas con menos recursos, y se recrudece el individualismo, porque aquí es sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿sí? Y las mascarillas, los tapabocas son unas metáforas brutales, porque las mascarillas es aislarme del otro. Unas me protegen a mí, pero no me protegen del resto. Otras te protegen a ti y de mí, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado, pero están saliendo, están emergiendo. Y lo que yo creo a lo que estamos asistiendo, Ilva, es a la visibilización de todos estos dramas sociales que antes no, no veíamos, estábamos como enseguecidos, estaban sumergidos, no estaban en la superficie.
Vamos a la pausa musical, Marta Milena. Tú has seleccionado otra pieza musical para compartir con nuestra audiencia. Si te parece, preséntalo, por favor.
Sí, pues yo tenía pensado, yo soy fan del colectivo musical afrocaribeño colombiano Sistema Solar, y a mí me encanta esa canción que se llama Tumba Murallas. Bueno, me encantan todas. Reconozco que son mi luz aquí en los inviernos. Yo voy con mis audífonos escuchándolos a ellos, Van Gogh y Kanye. Y Tumba Murallas para mí es importante porque es resistencia, es con puño arriba, rompe ya toda muralla. Y hay otra parte que me interesa mucho que dice: viene bien humanidad con la mente en claridad. Y yo creo que esto, de algo tenemos que sacar de esta crisis, y creo que nos tenemos que quitar la venda de los ojos para ver lo que realmente está pasando en el mundo.
Si tu mano abre la puerta de la libertad, no te la dejes cerrar, es lo que te pasa.
Regresamos a Desde la Botica con nuestra invitada. Este privilegio que hemos tenido en esta oportunidad de conversar con Marta Milena Silva, nuestra colega egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ya escucharon ustedes en la primera parte pues esta historia de vida que también podía uno interpretar en un espíritu trashumante en busca de sentido de la profesión misma, y cómo hemos podido disfrutar de que la experiencia y la búsqueda del conocimiento se ha traducido en estas reflexiones tan interesantes alrededor de la condición humana misma, alrededor de la situación de contingencia, aislamiento, y esta consideración valiosa para un país como el nuestro, en que a veces estas injusticias e inequidades tratan de ocultarse, como que se nos vuelven lo cotidiano, se nos convierten en paisaje, y convivimos con esto sin, a veces, sin mucha solidaridad, como explicabas, se exalta la individualidad. Sálvese quien pueda y usted verá cómo resuelve sus propias necesidades, incluidas las necesidades de alimento, de vivienda y de salud. Si te parece, en esta parte hablemos un poco de lo que viene esperanzadoramente, que es la desescalada de la pandemia y la próxima crisis social que se avecina.
Pues mira, Edward, a mí yo insisto en ser optimista, a veces soy más, a veces no lo consigo. Pero en realidad la desescalada de la pandemia va a dar pie a la escalada de la crisis socioeconómica, ¿no? Uh-huh. Porque no solo es una recesión como tal, sino todo lo que justamente estamos empezando a ver que emerge desde toda esta este coletazo, digamos, ¿no? De las consecuencias sociales, ¿no? Que los gobiernos, nadie tiene la capacidad de resolver esto, todo el mundo se va a equivocar de facto, ¿no? Pero a todos se nos viene encima las consecuencias de haber paralizado el modelo económico, gustara o no solo nos gustara, a quien nos guste o no nos guste más, o al margen de partidos políticos o lo que sea, ¿no? Paralizar el motor económico que movía el mundo como lo moviera, que quizás era un callejón sin salida hacia donde íbamos, y por eso el mismo planeta se resiste y rompe, ¿no? Pero va a venir la crisis socioeconómica, ¿no? Y la única forma de la crisis socioeconómica es a través del objetivo. O sea, es recuperar la red. O sea, no hay manera de resolver esto individualmente, a pesar de que sea en una época en la que paradigmas son más distanciados, ¿no? Entonces, las respuestas o las búsquedas o las estrategias vienen de lo que han, pues, cómo han resuelto los colectivos sus otras crisis. ¿no? Digamos que el mensaje optimista tiene que ver con que nos tenemos que volver solidarios, tenemos que volvernos uno, tenemos que volvernos colectivo, ¿no? Las respuestas no vienen desde la individualidad. La individualidad nos va a destrozar, ¿no? Pero paradójicamente ya estamos viendo los primeros visos de la crisis social con los temas de racismo en Estados Unidos esta semana, con... No, porque es que estamos viendo, están rompiendo las costuras, como decía en la anterior parte, ¿no? Sí. Y estamos empezando, y ya veremos más temas de pobreza, pero por otro lado, los colectivos tenemos que resistir, y tenemos que resistir uniéndonos más, estrechando puentes con los compañeros, estrechando puentes con los colectivos, dejando de pensar, tú eres médico, soy farmacéutica, yo soy enfermera, ¿no? O soy enfermero, ¿no? Sino vamos a trabajar con los pacientes juntos, y desde en la pandemia... Han sucedido cosas absolutamente excepcionales, casi poéticas, ¿no? La ayuda a los demás, ¿no? Sí, o sea, celebrar el alta de un paciente, ¿no? Tener cosas que antes eran obvias, que no se importaban, ¿no? Celebrar el abrazo, celebrar el compañerismo, ¿sí? Lo que dicen los españoles, el buen rollo que ha habido entre muchos profesionales de salud, ¿no? Yo creo que hay que crear colectivo, que reforzar los colectivos, reforzar los lazos, volver a hablar todos, ¿no? Volver a encontrar escenarios como este, que creo que tu programa es bien interesante, porque yo he escuchado todos los temas que has tratado antes, y yo creo que es poner en socializar, nunca mejor dicho, ¿no? Socializar estos temas es parte de la solución, ¿no? De aportar cada uno desde donde viene.
Sí. Marta Milena, si te parece, ¿por qué no hablamos un poquito de la situación en Holanda? ¿Cómo vivió Holanda? ¿Cómo la vivió tú? la pandemia, ¿cómo la ha vivido? ¿Y cómo has percibido tu situación de estar confinada en este país? ¿Y cómo consideras que ha sido el manejo de las autoridades en salud de esta situación, que se requiere también una capacidad de análisis y una capacidad también de tomar decisiones adecuadas y oportunas?
¿Acuerdas de un compromiso? Suerte que es en español, ¿no? Bueno, sí. No, pero yo quedé confinada en Holanda por casualidad. Si hubiera sido una semana antes, me hubiera quedado confinada en España. O sea, fue así. Esto fue así de golpe. Y yo quedé confinada en Holanda. Yo me confiné una semana antes de lo que se confinó todo el mundo, porque aquí a cuatro manzanas de donde yo vivo en el sur de Ámsterdam, fueron los primeros casos de Ámsterdam, ¿no? Los primeros casos de Ámsterdam. Sí. Y aquí nunca se decretó el desconfinamiento total como en España o como en Italia, porque pues ahí es que es un tema largo para abordar, pero digamos que aquí son, en medio de todos los holandeses son muy liberales, ¿no? Y no pueden limitarte hasta ese punto la libertad, ¿no? Pero por otro lado ya hay una distancia social de base, no están tan cerca como están los españoles, como están los portugueses, como están los italianos, como estamos los latinoamericanos, empezando por las formas de vida, casas separadas, todo muy distanciadito. O sea, ya hay una distancia social que no hacía tan abrupto el confinamiento, ¿no? Entonces la universidad cerró desde los primeros de marzo, todo se telepresencializó. O sea, yo no he vuelto a pisar la universidad desde marzo, y todo lo hemos trabajado a nivel online, ¿no? Entonces, y trasladamos toda la docencia a nivel online. Y como país, pues los holandeses son fantásticos para muchas cosas, son muy prácticos y resuelven todo más práctico, y no tuvieron que ser tan extremistas, pero yo también tengo que reconocer que ellos parten de una distancia social cultural que aquí solo la gente va, cada uno va en lo suyo, no al punto de un individualismo voraz, pero sí era más fácil aquí. Esa es mi idea, ¿no? Cada cual busca su caminito con su bicicleta, por donde no se confía con nadie. Yo te veo chicos, parejas de novios cogidos o con un bastón, entonces se paran el... Sí. Es curioso, van cogidos de la mano con un bastón, no voy a hacer fotos, ha sido increíble, pero sí, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo social, volvemos al punto. Por eso en países como España o con Italia pues ha sido tan dramático, porque en España hay cosas culturales de la cercanía, ¿no? Que hay un bar, salir a una terraza, estar juntos, ¿sabes? Aunque nosotros los latinoamericanos pensamos que los europeos no están tan juntos, el sur de Europa es otro planeta, ¿no? Con respecto al norte. Entonces, por eso mismo las políticas son distintas y todo es diferente. Entonces yo creo que si España, por ejemplo, no se hubiera militarizado, no se hubiera hecho. Porque ya. La gente está muy cerca, está todo el mundo muy junto, uh-huh. Entonces era más complejo.
Ya.
Pero bueno, yo mi experiencia personal, Irva, si acaso yo sí me he sentido muy aislada, porque yo ya por sí ya estaba aislada, ¿no? Porque uh-huh. Claro, yo estoy aquí en mi doctorado, en mi tema, en mis historias, y con gente que ya con la que ya no he hecho, bueno, tengo relaciones fantásticas, por ejemplo, estoy también con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Amsterdam, que es como un oasis fantástico, y hay gente fantástica también, pero yo no tenía ni red, ni familiar, ni personal está aquí, yo la estaba construyendo hasta uh-huh. ahora, ¿no? Entonces, sí. En realidad yo sí estaba aislada de mi red, ¿no? Y mi red sobrevive a punta de mis alumnos en España y en Latinoamérica que sostenemos un máster telepresencialmente, cuidando de pacientes telepresencialmente. Mis pacientes los puedo ver por la cámara, los podemos ayudar. Mis compañeros estamos en contacto y pues, con Colombia, por supuesto, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. Recuerdo mucho que trabajamos con Juan Pablo Osorio Niño de la Asociación Colombiana de Farmacéuticos Hospitalarios. Hicimos un par de webinars, hicimos cosas y nos volvimos a contactar con personas fantásticas trabajando juntos, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido la forma de superarlo, ¿no? A nivel personal, pero pues queda, ¿no? Queda una adaptación grande, queda pues, sí, valorar lo social más que nunca, ¿no? O sea, lo que sentía es que, por ejemplo, en el máster que tengo la oportunidad de dirigir, nosotros pues, eso, lo hacemos telepresencialmente hace 10 años, fíjate.
Sí, sí.
Y no había valorado tanto tener la posibilidad de encontrarme con mis alumnos cara a cara, aunque sea por el ordenador cada día, ¿sabes? Entonces era como el alivio de mis clases. No sé cómo explicarlo. O sea, a nivel personal, ya la docencia se me convirtió en algo personal. Me ha ayudado a sobrevivir, básicamente.
Sí, así nos pasa. Nos gratifica tener ese privilegio de estar en el mundo de la universidad y de la enseñanza.
Sí.
Bueno, Marta Milena, ha sido un verdadero placer estar conversando este tiempo contigo. De verdad, muchas gracias por tu generosidad. Bienvenida siempre por tu casa, porque aquí es tu casa, ¿no?
Gracias.
La Universidad Nacional.
Sí,
es entrañable y aquí siempre estarás bienvenida. A mí me encanta y que la vida nos permita vernos pronto más cerca. Un abrazo muy fraterno, un abrazo apretado, como decimos aquí, también para Gerardo. Un abrazo apretado también para Gerardo. Y gracias por este tiempo y por reflexiones tan valiosas.
Gracias, Eduardo. Muy amable. Siempre a disposición. Creo que ustedes necesitan conversar, es importante.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.